El gusto de recibir aquí en los estudios Serandí a quien hoy es el intendente Maldonado, Enrique Antía, y a su vez candidato a la presidencia por el Partido Nacional, por el núcleo llamado de intendentes Mejor País. ¿Cómo le va, Antía? Buen día.
Buen día, bien.
¿Se baja de la candidatura? Es cierto, circuló estos días que Antía se bajaba.
Largaron bolazos por todos lados y no los conocen. Ayer hicimos una reunión con 135 agrupaciones de todo el país, 4 delegados por agrupación. Hemos armado un movimiento muy fuerte del interior y con gran compromiso, ¿no? Y lo primero que nos preguntaban cuando estábamos armando el movimiento, ¿ustedes están armando esto para bajarse o van a seguir hasta el final? Era la primera pregunta que te hacían las agrupaciones de todo el país, ¿no? Y yo digo, no, nuestro compromiso siempre fue para ganar la interna, ir hasta el final, y no por cargos, sino por espacios, ¿eh? Y bueno, ahí se iban adhiriendo y a su vez nos iban condicionando, ¿no es cierto? Pero la semana pasada largaron esos bolazos y no precisamente alguno de nuestros competidores. Fue muy gracioso, yo venía de Salto, me llamaron 5 periodistas, y unos decían que ya habíamos arreglado con la Rañaga, otros decían que habíamos arreglado con la calle, y hasta...
¿Y usted peleaba por Sartori? ¿Por arreglar con Sartori? No. No era una alternativa.
La teníamos, fue otro de los que en una época nos invitó.
No hay muchos temas que se estén focalizando así, que se estén robando la campaña, como en otros momentos fue, capaz que en el correr de la campaña pasa. Pero uno de ellos, el más presente, es el tema del cómo combatir el déficit el gobierno que viene, ¿no? Y de su parte, el único que ha hablado de impuestos, más allá de qué tipo de impuesto y de cómo se use, ha sido el candidato comunista Andrade. El resto no habla, dice que impuestos no, que nadie no se soporta en impuestos, pero además de su partido hubo quien, como Luis Lacalle Pou, subió la apuesta y dijo que no solamente no va a haber impuestos, sino que no va a haber aumento de tarifa y que no va a haber aumento de combustible. ¿Usted le compite a esa promesa electoral?
Bien, bien responsable hay que ser en este tema, porque los datos de hoy, de la economía de hoy, marcan de vuelta pérdida de recaudación, incremento del desempleo, fuerte incremento del CPO y seguramente un incremento del déficit fiscal, ¿no? Producto de la caída de la actividad del país, ¿no? Eso es un... increyendo que no sabemos en qué condiciones va a llegar el país al cambio de gobierno, porque esto viene en picada, y la región no ayuda a nada. Entonces hay que ser muy responsable y cuidadoso. Está claro que el país no sostiene más impuestos. No sostiene. Y una señal importante es lo que estamos percibiendo hace meses en las recorridas que incluso hacemos por el interior del país, y nos hemos reunido prácticamente con la mitad de los centros comerciales de los diferentes departamentos. Todos acusan una pérdida de actividad y cierre de pequeñas empresas y aún no cerrando, incremento en la morosidad con el BPS de un montón de esas pequeñas empresas, que es el paso previo, ¿no es cierto?
Bien, con respecto a los impuestos veo que
entonces
están
con impuestos no hay...
Está en esa línea.
Estamos en esa línea.
En el aumento de las tarifas públicas también.
Por supuesto que no se sostiene.
¿No se aumenta tampoco tarifa pública?
No, la tarifa pública tiene que tener una... Primero no aumentar y segundo una tendencia a bajar.
¿Y cómo se soluciona?
Y bueno, hay que administrar bien muchas cosas. Y no hay una sola medida. Yo estuve en UTE como director. Y cuando abandoné UTE para iniciar la campaña por Maldonado, el equipo de planeamiento de UTE, que es excelente, ¿no? El equipo técnico de UTE es de alta calidad. Habían planificado la posibilidad de reducir un 15% la tarifa en función de los convenios y contratos de energía que se estaban haciendo, que es bien claro el panorama. Y no solo no bajó la energía en estos años, sino que siguió aumentando por índices de IPC casi todos estos años. Eso fue una mala señal, porque todo el país estaba esperanzado y habíamos hecho un acuerdo entre todos los partidos para una nueva matriz energética que fue exitosa y se dio, y creo que fue uno de los grandes logros del gobierno, de este gobierno. Nosotros participamos, apoyamos, pero ¿qué pasa? La mala gestión en ANCAP se comió el ahorro que se hizo en UTE. Entonces, es de nunca terminar. Si todo el ahorro de UTE estos años se lo comió el agujero de ANCAP, y no solo se comió eso, sino que la chanchita esa que UTE tenía para ir ahorrando en el fondo para contingencias energéticas, también se lo comió. Entonces, no se sostiene eso. Y por otro lado, usted cuando recorre el país se encuentra con que los productores de las diferentes gremiales, lecheras, arroceras, agrícolas de todo el país, están trabajando con un combustible que ya los pone fuera de la competencia. Tienen que ir, nosotros tenemos que ir a un precio de región del combustible, porque si no estamos fritos. Y hoy, por ejemplo, hay datos, digo, hay cosas que son para ir corrigiendo, pero no es tan fácil, ¿no? Pero con el tiempo hay que ir corrigiendo. En el combustible, yo a veces, yo cuando ando por el interior les pregunto, ¿ustedes saben cuánto hay de subsidio para el boleto de Montevideo en el litro de gasoil de cada uno de los chacreros o transportistas del interior? Y 4 pesos por litro.
¿Y que usted eliminaría el subsidio?
No, hay que ir corrigiendo el subsidio, hay que ir corrigiendo el transporte capitalino para no tener que ir al subsidio.
¿Pero corregir qué significa? ¿Bajarlo? ¿Eliminarlo?
Claro, hay que ir eliminando el subsidio gradualmente, reordenando el transporte
capitalino. O sea, capitalino. ¿Va a subir el boleto?
No, reordenando el transporte capitalino. Nosotros en Maldonado teníamos un subsidio. La intendencia bancaba un subsidio de $2.400.000 por año y fuimos ordenando las líneas de tal manera que ni las empresas ni la gente sufrió la eliminación del subsidio, y estamos en una cosa más real y más sana para adelante, porque mañana un subsidio tema, siempre es algo que alguien lo paga, ¿no es cierto?
Otro tema que me gusta escuchar a los políticos.
Prometer, así que la energía se puede bajar.
Prometer o no prometer.
El combustible también. Y otra pata del combustible. Alur, yo estuve la semana pasada en Artigas, reunido con la asociación de cañeros. Alur hizo una gran inversión en Artigas, pero también hizo una duplicación de personal increíble, sin justificación. En la gestión de Alur, Artigas, ni hablemos de los otros alures que están en el resto del país, encarece el costo del combustible, porque además tomaron medidas que no eficientes en el manejo del personal y duplicaron la plantilla. Y los productores de arroz reclaman estar en ese directorio para tener un control, porque ellos ven que si no se maneja eficiente el tema de Alur del Norte, un día se van a quedar sin nada.
Le pregunto porque hace poco hicimos una entrevista y le pregunté este tema, y a mí la verdad que me, no digo que me sorprendió, pero bueno, adelantar una posición así. Usted dice que si el Frente gana, por ejemplo, usted está dispuesto a participar de una negociación con el Frente sobre temas específicos y eventualmente, en fin, integrar una especie de coalición o algo que se le parezca.
Coalición no, acordar por temas y por temas que al país le sirvan o que al país necesite acordar.
¿Incluso si el partido no está de acuerdo?
Incluso si el partido no está de acuerdo. Nosotros tenemos que acordar por temas, y me gustaría llevar al partido a esa posición.
Pero si el partido, ¿correcto?, no está de acuerdo y usted está de acuerdo en negociar ese tema,
Nosotros tenemos que siempre negociar para buscar una salida. No podemos quedarnos en la vereda de enfrente de las cosas y profundizar una grieta que divide al país. En mi gobierno departamental yo lo he hecho. Y el pueblo está contento de los acuerdos que hicimos por fuera del partido. Y dirigentes de mi partido me criticaban por haber hecho ese acuerdo con el principal candidato del Frente Amplio. A mí me permitió tomar una serie de medidas que fueron para más trabajo y para resolver temas sociales de asentamiento bien importantes.
¿No fue tan al choque con el Ministerio del Interior? Tuvo un buen diálogo, incluso con el Presidente de la República, ¿no?
Bueno, esa es una línea que nosotros en el grupo de los intendentes la profundizamos todos los días. Podemos discrepar profundamente en un tema, pero tenemos que acordar en aquello que se debe acordar. Uh-huh. Y eso es una constante, no es solo mi posición, lo hemos hecho siempre. En cada una de las actuaciones que los intendentes o los alcaldes tienen que... Pues cuando estás resolviendo, estás haciendo, la gente te obliga a tomar decisiones. No podés lavarte las manos, hacer un discurso y patear la pelota para adelante.
Antía, hay dos países, y me refiero a esto, hay una zona metropolitana donde el Frente Amplio es muy muy sólido, muy fuerte, Montevideo, Canelones, y otro país que es más nacionalista, más tradicional. ¿Se ha, digamos, se ha acentuado esa diferenciación?
Sí, se nota claramente, porque fíjese que en los últimos 3 elecciones nacionales, hay muchos lugares del país donde el actual partido de gobierno gana en octubre y después vienen las municipales y gana el Partido Nacional en enorme cantidad de intendencias. El Partido Nacional del Interior, o nuestro Partido Nacional que vemos en el interior, está mucho más cerca de la gente que el Partido Nacional de Montevideo, que se alejó de la gente en los últimos 20, 25 años, y como que al alejarse, al perder el gobierno de Montevideo, se fueron alejando y alejando y no pudieron sintonizar con los barrios, me parece. Y ahí hubo señales claras en las últimas elecciones, o en las penúltimas, de que en barrios enteros el Partido Nacional estaba con mucha ausencia. Yo creo que eso es un tema a revertir, a recambiar para tratar de llegar al gobierno. Nosotros en el interior sí hay un Partido Nacional mucho más presente en los barrios y en todas las instituciones de la sociedad civil, que no lo están tanto en el área metropolitana, y un poco lo que pasa en Montevideo, lo que pasa en Canelones también.
¿Y el litoral como Besalto, Paysandú, Río Negro, que son gobiernos frente amplistas en las intendencias?
Allá ha habido alternancia en el gobierno ya varias veces en el litoral, ¿no? Si hay alternancias porque no hay conformidad con los gobiernos. Y hoy usted recorre esos departamentos y están preparados para el cambio también. Están preparados para el cambio también y no ve buenas gestiones de administrativas y departamentales en muchas áreas de ese litoral, ¿no?
Hablemos de Mejor País. Se ha debilitado, se fue allí uno de los líderes de 33, abandonó el movimiento, quizás el más
Dardo Sánchez,
uno de los conocidos originariamente. ¿Cómo evalúa la marcha? Las encuestas no lo favorecen demasiado, la interna del Partido Nacional, ¿no?
Bueno, yo antes de ayer estuve en un programa periodístico prestigioso también de acá, de las radios uruguayas, y un periodista me hablaba sobre, me hacía esa pregunta justamente relacionándola a una encuesta de cifra que nos daba un 1%. Le contestaba, y bueno, sin duda que las encuestas influyen en la pre-campaña, y en una interna las encuestas se equivocan bastante y son poco creíbles. Ya está demostrado que le erra muchísimo. Y la misma encuestadora que cuando estaba hace 2 días hablaba de un 1%, no sé cómo, me dio un 13% al día siguiente. Es decir, del 1 al 13, capaz que la semana que viene me da un 26. Hay una inconsistencia entre los resultados y en los procedimientos que hacen las diferentes encuestadoras. Sin duda, nosotros somos un grupo chico que está creciendo y que está recién organizado para competir en el interno. Nosotros, la semana antes de Semana Santa, terminamos de armar agrupaciones en todo el país. Ayer hicimos un congreso con 135 agrupaciones y no pudieron venir algunas. Cada uno de esos con muchos militantes, ¿no es cierto? Y casi la mitad todavía no tienen inaugurado su baluarte principal, un baluarte, por lo menos por departamento.
El típico club político, como usted decía.
Claro, uno, pero tiene que tener uno porque es donde en sobra, donde preparan la lista, donde pintan los carteles y donde se junta para... ¿no? Y eso ha demorado la presencia de nuestra agrupación, que es nueva, en la escena pública. Pero nosotros estamos muy confiados que en esta interna vamos a estar en la definición. Y partimos de una base, conociendo la agrupación nuestra, partimos y conociendo los grupos que ya son históricos en nuestra agrupación, de un 15% de base, y recién arranca la campaña. La campaña de la interna arranca ahora. La gente como que estaba en otra sintonía. Hay muchos políticos que creen que la gente escucha todo lo de la campaña, no. La gente está por otra sintonía recién. Va a ocuparse de esto en los últimos 20 días de junio y para esto hay que organizarse. Entonces se fue Dardo en 33, pero tenemos 3 agrupaciones fuertes en 33 que estuvieron en la tarde de ayer con nosotros. de gente de trabajo, y son fuertes agrupaciones interesantes, y bueno, vamos a dar una buena pelea ahí.
Le quería hacer un comentario y una pregunta de una situación vinculada con la seguridad, ¿no? Que la oposición ha apuntado mucho a ese tema. Uno de esos ex que usted comentó la otra vez, que la policía o la situación en Maldonado era una de las que más delitos aclarados tenía. Y esa es una afirmación, como le quiero decir, que no sé si decirle falsa o improbable, porque ese dato no está. Ese dato oficialmente no existe.
No, oficialmente no existe, pero nosotros manejamos información de la propia policía. Fíjese, por ejemplo, ayer...
No existe cómo lo manejamos.
No, en la interna se saben muchas cosas. Ayer, o antes de ayer, hubo un combate de bandas.
Eso era el segundo tema que le quería comentar.
No, combate de bandas, salado en el departamento. Y a las 2 o 3 horas ya tenían toda la información de vehículo, de dónde había salido el vehículo, de dónde estaba. Es algo que esto es público ya, ¿no? Por eso que lo puedo decir. Y no puedo decir más, pero también tenían identificación.
Claro. Pero
y eso está hoy en manos de la justicia para resolverse. Es bien importante el elemento de
apoyo.
Es
extraño que usted reivindique la acción de la policía en Maldonado, lo cual me parece bien, si está bien.
Pero si está bien, ¿por qué?
¿Y por qué no en otros departamentos no? ¿Es en Maldonado que está bien?
Yo reivindico Maldonado porque se está probando un sistema de funcionamiento diferente que en otros departamentos.
Se le pone mucha más atención por el tema del turismo.
A partir de la instalación de este proyecto de biovigilancia, el propio Ministerio del Interior y el propio comando de la jefatura, que no lo nombré yo, estaba nombrado por el gobierno, ¿no es cierto? Ha cambiado el sistema operativo. Ellos mismos dicen, no, esto nos ha cambiado el sistema que teníamos antes y ahora hacemos las cosas de esta manera. Y el equipo de analítica que lo teníamos en tal lado, ahora lo reforzamos y está trabajando en el mismo local donde está el sistema de videocámara. Y la analítica que nosotros tenemos hoy ha permitido aclarar esto. Nosotros eso lo sabemos porque hay una comisión que le integra el jefe de policía, los responsables del sistema de biovigilancia de Maldonado, los oficiales que están al frente de eso, la Liga de Fomento, el Centro Comercial y la Intendencia, y se reúnen en ese local donde se analizan las marchas del sistema.
¿Sabe que usted es el único dirigente político de la oposición al que yo he escuchado criticar el sistema de biovigilancia de Montevideo?
Sí, no criticar, es mejor que nada.
¿Lo criticó?
Sí, es mejor que nada, pero cuando yo dije que uno era un fitito comparado con un Mercedes-Benz, es así, no lo digo yo, lo dicen los técnicos.
Pero si el fitito funciona, entiendo por qué tenemos que comprar.
No pasa nada,
todo el mundo admite que el fitito funciona.
Bueno, pero lo que pasa...
Ya lo hablamos esto, que es raro porque lo hablamos
No, pero yo mire...
Usted gastó 3 veces más, en un sistema...
Seguro, pero cuando yo compro como productor rural, como empresario o asesoro a alguien de que compre un equipo de maquinaria... y digo, mira, este está probado, este es un John Deere que está probado así asai, que sabemos que tiene repuesto, que tiene historia, y este otro, mira, este lo acaban de importar, es uno armado en Polonia, no quiero decir la marca. Yo voy y cuando hago la inversión uno la hace donde sabe que tiene una respuesta inmediata, y estamos bien conformes con eso, con el sistema, porque ha cambiado, y hoy usted va a ver en pocos días, si Dios quiere, la justicia va a demostrar, es decir, cómo es posible que esos eventos desgraciados de vendetta se puedan aclarar. Y el valor del sistema que hoy tenemos en Maldonado es que permite aclarar situaciones. Yo ayer estaba hablando con un amigo que trabaja mucho en las cárceles, y tiene 7, 8 años de trabajar con los presos, y la experiencia de él dice, mira, los jóvenes... La cárcel no les importa si son 5 años o 10 de cárcel. Van igual para adelante. Uh-huh. Lo que piensan que no. Delinquen porque piensan que no lo van a agarrar. Y ahí está el primer problema. Entonces, la prevención y la certeza y todos los elementos tecnológicos que ayuden a la policía a resolver los casos, creo que son fantásticos.
Vamos a una breve pausa y seguimos dialogando con Enrique Antía, candidato a la presidencia por el Partido Nacional por la agrupación Mejor País. última parte de ese diálogo con el intendente de Maldonado, Enrique Antía, que a su vez es precandidato del grupo de intendente del interior Mejor País. Fue cuestionado porque no renunció a la intendencia, no pidió licencia en la campaña. Daniel Martínez fue uno de los que lo criticó, ¿no?
No, Daniel Martínez nunca me criticó.
¿Nunca incluso, lo criticó?
No, incluso estuvimos reunidos juntos.
¿Y no se habló del tema?
No, sí, se habló, sí, porque me dijo, yo voy a hacer lo mismo que vos, voy a renunciar, después, mientras tanto, voy a tomar licencia, pero hubo cuestiones políticas que lo llevaron a cambiar de decisión.
¿Y usted en qué condición está hoy con la Intendencia Maldonado? ¿Sigue trabajando o está de licencia?
Estoy de licencia.
¿Hasta?
Estoy de licencia ahora hasta el 30 de junio, voy a asumir una semana y después sigo de licencia de corrido hasta el fin de la elección.
Uh-huh.
Porque tengo una cantidad de cosas para resolver, para inaugurar, para terminar, y quiero estar presente, porque son proyectos que empecé hace 4 años, hace 3 años que
quiere la foto final ahí cortando,
bueno,
la cinta.
Uno luchó mucho, planificó, idealizó eso, son obras importantes para el departamento que tenemos.
¿Qué tan dividido va a quedar el Partido Nacional después del 30 de junio?
No.
En todas las cosas que se dicen en campaña, que han sido muy duras. Usted con Sartori, por ejemplo, ha sido muy crítico, ¿no?
Crítico, pero no duro. Yo no en ningún momento... No,
¿qué
yo,
parece?
No adjetivé. Sí, nunca adjetivé. Yo hablé de un cheque en blanco.
¿Cómo es el tema? A ver, ¿qué le parece?
Hablé de que no había quiere entrar en la cancha. Yo voy a entrar, sí, voy a, por respeto al señor periodista que pregunta, nunca hay que dejarlo sin contestar. Yo, bueno, me parece que no sé lo que piensa. A pesar de toda esa inversión publicitaria que hizo hasta ahora, no sé bien lo que piensa.
¿Eso
no,
es lo que a usted le preocupa?
Sí, eso es lo que a mí me preocupa, sobre todo para cuando se... Es decir, un cargo político de responsabilidad como es presidencia de la República, sí. ¿Qué país, a quién le dejamos el timón para el país de nuestros hijos, de nuestros nietos o de los nietos de los uruguayos, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho y importa no solo lo que piensa, sino qué credenciales de gestión política puede tener. Porque es lo que piensa, cuál es su currículum de acción, de gestión en la vida, y a su vez, qué compromiso con la sociedad para llevar adelante los temas de la sociedad. Y
bueno,
eso
es una pregunta que se le podría hacer a un montón de candidatos también, ¿no?
Sí, claro, se le puede hacer, pero hay gente que tiene una trayectoria y en la vida política o en la vida empresarial la puede mostrar. En política
pero
no, se puede inventar demasiado.
Pero esa preocupación que usted tiene, digamos, ¿no está alentada también por el tema del bolsillo de payaso?
No, a mí me preocupa, sí, no me parece bien la inversión inmensa en publicidad para un interno, no me parece de medida. Entonces uno sospecha de esas intenciones, tiene derecho a sospecharla.
Sí.
Tiene derecho a sospecharla. No vi una persona que veo que no conoce el país, pero después de eso no puedo decir más nada. Vamos a la interna y veremos. Hay gente que puede confiar en él, otros que no, y se verá en la interna. Yo creo que los uruguayos y los blancos van a definir muy concienzudamente su candidatura y su fórmula para la próxima elección, porque la mesa está servida para ganar el gobierno y hay que prepararse bien, hay que presentar propuestas cumplibles, concretas, y bueno, yo vi en esta candidatura muchas cosas, bolazos en el aire y cosas imposibles de cumplir.
¿Y eso no es a la interna del Partido Nacional contraproducente? Si usted ve a los candidatos, a los precandidatos del Frente Amplio, son mucho más unitarios en las críticas entre ellos. Ustedes han sido mucho más duros.
Sí,
de uno hay otro que van,
sí, pero,
¿no? Palo
pero,
aquí, palo
pero
allá.
Transparentes. Después se matan, los otros candidatos que usted nombró, se matan después en la mesa política y en la interna y se traban todas las decisiones. Y por eso el trancazo de estos 15 años de gobierno donde no podían lograr nada porque uno le tranca al otro, el otro le tranca al uno y el país no avanza. En los blancos somos más espontáneos y más transparentes, discutimos en la interna, pero en mi departamento, por ejemplo, discutieron muchísimo y festejaron incluso en la primera instancia cuando me pudieron ganar en la interna pasada, y se abrazaban porque me habían ganado y terminé ganándoles a todos y los llamé a todos al gobierno. Hicimos un gobierno de unidad partidaria porque no se puede gobernar sin unidad partidaria. Y si hay algo que nosotros tenemos testimonio es de probada unidad en la gestión. Y yo creo que eso el partido lo aprendió, y creo que está preparado para gobernar en ese sentido.
¿Mejor País va a ensobrar la reforma constitucional? qué directivas va a dar a sus
Es un gerentes. Tema de octubre, no de ahora. Ahora no vamos a hablar más de este tema. Nosotros dimos
sabe
libertad.
Sabe que en octubre va a tener que decidir sí, la gente, ¿no?
Sí, sí, pero dimos libertad nosotros a nuestros dirigentes que quisiera firmar, firmara, y que no quisiera firmar, no firmara. Yo en lo personal no firmé. Y di mis razones. Y no creo que con esa reforma se arreglen las cosas. Creo que la seguridad pasa por otra serie de medidas, por un montón de medidas juntas, por otro lado, y por cambios reales en algunas leyes y en gestión, ¿no? Ahí hay un tema de gestión. Y también, algo que se ha hablado poco en la campaña, pero es también principal para una buena gestión en materia de seguridad y administración pública, ¿no? Que es ir encarando el tema de resolver un trato más humano y más calificado en el tema carcelario, ¿no? Que es una situación que está al límite y donde el Estado está absolutamente ausente.
Muy bien, Enrique Antía, candidato a la presidencia por el Partido Nacional, por el grupo Mejor País. Gracias y seguimos en diálogo aquí. El 30 de junio, vio que El País hoy publica que muy, muy poca gente tiene claro que las elecciones internas son el 30 de junio, ¿no? Solo el 13% sabe qué día va a ser la elección, ¿no?
Vio lo que yo le decía, de que la gente no está todavía. Y cuando uno sale a los barrios y va al Dorado en Canelones, que queda en las afueras de las piedras, o va a un barrio en Bella Unión, o va a un barrio en Salto, la gente está absolutamente en otra.
En otra.
Y no sé cuántos van a votar, pero no están con la cabeza en las internas. Sin embargo, muchos políticos creen que son el ombligo del mundo y está todo el mundo alrededor de ellos. Y hay que tener mucho cuidado con eso.
¿Qué le dice su olfato político de cuánta gente vota en la interna? ¿Qué porcentaje?
El eje de un 40%.
¿40%?
Más de eso no creo, ¿no?
Y allí Salto los intendentes...
Salto igual.
Pero más o menos la vez pasada fue el 37, 38, pero como ahora hay un poco más de competencia en el frente, hay competencia en el Partido Colorado.
Las competencias
ayudan a... La vez pasada el frente no tenía competencia, era Vázquez. Las competencias convocan y me parece que eso es bien importante.
Antía, gracias, un gusto.
Gracias a ustedes por invitarnos este rato.